FM Moreno 90.1. Estación de radio.
En salud, lo primero que hay que hacer...
pelear por los derechos de Moreno. Exige
el Consejo Escolar, hay que reformarlo, falta. Depende de una normativa provincial.
Nosotros necesitamos que se formen asambleas de alumnos, padres.
No queremos docentes. Un Estado que esté solamente para las
personas. Digo todos los habitantes de Moreno, digo todos los habitantes de Moreno.
Sin una infraestructura de transporte. Incumplieron determinadas leyes, la ley de inversiones públicas, por ejemplo.
Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante.
Siempre se señaló al gobierno nacional, o mejor dicho, al matrimonio presidencial, como una suerte de conjunto. Hacedores de lo imposible y gestores de enormes sueños patrimoniales. Escanza quedó demasiado lejos, pero en esto de licuar de sentido las palabras, de llamar a la corrupción, que es el enriquecimiento ilícito, a robo, que es impunidad, a la utilización de lo público para fines privados y personales, a la traición a la patria. Todo esto es sintetizado en una palabra que le resultará conocida: escándalo. El escándalo de Skanska. Ahora, utilizando la misma palabra, escándalo, se habla de los vínculos entre el gobierno nacional y el gobierno de Chávez. Y usted lee un título, consume información. Entonces, en esto de la precisión periodística, que lo cambio por la precisión informativa. Hay que señalar que lo que va a investigar la justicia, lo que tiene que investigar la justicia, es qué sucedió cuando se da una política, cuando se produce una apertura, cuando se convoca a una mesa de diálogo y dos países abren las instancias de un acuerdo. El acuerdo generalmente permite a los privados, porque así son los viajes de negocios de los mandatarios, a los privados intercambiar opiniones y cerrar efectivamente acuerdos. Quiero decir con esto que lo correcto al momento de pensar qué sucede en este hipotético escándalo, una mancha más al tigre, sería una raya más a Kirchner. No lo convierte en convicto, no más que una pequeña acción que hace que el gobierno, a través de su haz de espadas, que es Julio De Vido, retruque y obligue a quienes denunciaron que esto era habitual, era común, pero no entre el gobierno de Venezuela y el gobierno argentino. Funcionarios del gobierno argentino y el sector privado venezolano, sin dejar de mencionar que si hay algo que se reconoció en los años de la Revolución Bolivariana es la convivencia entre una forma de ejercer la política y una instancia de revolución que tiene enormes dificultades, y una de ellas es la corrupción, porque es inherente al sistema. Pero no se niega desde el gobierno venezolano. Preguntará usted, y Antonini Wilson, algo que se tiene que en algún momento explicar. Pero ninguna de las dos potencias, vamos a decirlo así, creyeron necesario alimentar el juego de la derecha norteamericana y las facilidades que tiene la cabeza del imperio para señalar con autoridad inmoral, pero dueños de la mejor democracia, que es la peor, en que esto es producto de los países del tercer mundo subdesarrollados que ven en la corrupción la forma de construir poder y hacer de este un ejercicio natural sin que represente enormes ventajas para la población. Me parecía necesario señalarlo a esto, porque lo puntual, lo preciso, lo correcto, es que Claudio Berti, debido a los que hacen del Ministerio de Planificación uno de los ministerios más poderosos, habrán trabado relación con el sector privado venezolano. Y de allí, ya no el diezmo, sino un 25, un 30, vaya a saber. Esto no es un escándalo. Esto es parte de las conductas o inconductas de aquellos que se sienten inimputables. Sucedió antes, sucede hoy. Yo les propongo no aceptar la inconducta ni la impunidad, sino saber que la vida tiene valores, tiene códigos, tiene principios, que antes, ahora y siempre deben ser respetados. Si no se respetan, deben ser condenados aquellos que levantan la mano para decir somos inocentes, sabiéndose progresistas, o creen ellos que son progresistas, progresistas culpables de llevar a la Argentina esta bonanza que nos alcanza a todos. En el día de hoy, la propuesta para ustedes es que se queden, porque vamos a charlar con referentes de la Central de Trabajadores Argentinos, la regional Merlo Moreno, porque para nosotros la construcción de un sindicalismo no es un deseo, es una necesidad. La democracia sindical no es una consigna, es una propuesta y una batalla. Pero la independencia respecto a las patronales y a los poderes políticos de turno son determinantes para que lo anterior, por lo menos, aparezca como algo posible. Y de eso vamos a charlar en el día de hoy, con la posibilidad, si es que la agenda permite, hablar con el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, y con un hombre que ha marcado serias diferencias con Yasky. Estoy hablando del segundo, estoy hablando de Pablo Micheli, que es la máxima figura de la Asociación Trabajadores del Estado. Esta es la propuesta para el día de hoy, y ya voy a leer al final, me comprometo, un mail que me envió Gustavo, que me estimula y me obliga a repensar qué tipo de programa, digo, para que sea mucho más rico en la propuesta, qué tipo de programa se puede hacer desde esta radio todos los martes, y que podemos sentirnos todos que somos parte de una misma causa. Pues lo creo, lo siento, y así trabajamos, y así trabajo todos los martes y los días que estoy aquí en esta radio que pudimos recuperar para nuestro querido partido de Moreno, para nuestro pueblo de Moreno. Rápidamente vamos a la presentación, lo que disponga Rodrigo Pagatá, que está en la operación técnica puesta en el aire, y ya viene a sentarse aquí a la mesa Pablo Arias, y está Luis Ibáñez, hay varios compañeros de ATE, está Pablo Arias, que es docente, y es el secretario general, ¿sí?, de la CTA Regional Merlo Moreno. Con ellos charlaremos las elecciones que se vienen. No, vamos a charlar qué es lo que tiene que ser la CTA y qué es lo que no ha sido hasta el momento la central que vino a dar un aire fresco. ¿Esto se produjo? ¿O en los últimos años el aire fue contaminándose? Tema para que usted siga sintonizando la 90.1. En instantes, la propuesta al aire.
Se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno.
gritos y acusaciones, mentiras y traiciones, hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia, y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende, porque sus sueños hoy se vuelven mierda, y me hablan del pasado en el presente, culpando a los demás por el problema de nuestra común hipocresía. Sálvese quien pueda. Y así la cara del amigo se funde en la del enemigo. Los medios de información aumentan la confusión, y la verdad es mentira y viceversa. Nuestra desilusión crea desesperación, y el ciclo se repite con más fuerza, y perdida entre la cacofonía.
Él buscaba información hoy que nos ubique un poco en el tiempo y que nos dé un panorama de lo que puede ser. Yo decía en la introducción que más que pensar en las elecciones es pensar qué tipo de central necesitamos, ¿sí? Dicho esto de una manera mucho más directa, si los sindicalistas quedan en la coyuntura electoral, me parece que tienen poco espacio después para cuestionar a los dirigentes políticos que hacen de la coyuntura electoral una forma de vivir y de sentir. ¿Sí? Digo, para ubicarnos en los principios que mencionaba al comienzo de esta historia. Y encontré un artículo de ANRED del jueves 9 de noviembre del año 2006 que dice: la CTA elige hoy, 9 de noviembre, su conducción a nivel nacional. Hugo Yasky es el candidato del oficialismo, la síntesis que pretende hacer compatibles intereses sociales y políticos confrontados. Mientras la oposición se reunió en dos listas, una en la que se agrupan los partidos de izquierda y sus dirigentes gremiales, y la otra integrada por referentes del MIC, Movimiento Intersindical Clasista, y del ESB, que no es la Escuela Secundaria Básica, sino Encuentro Sindical de Base. Y señala este artículo de ANRED, ¿sí?, dos entrevistas que realizaron en su momento los compañeros con Enrique Gandolfo, de Suteba Vía Blanca, y Luciano Schillaci, de CIMEC. ¿Qué decía en su momento Luciano Schillaci? ¿Sí? El objetivo principal del espacio de izquierda, ¿no?, fue confluir con todos los sectores opositores y construir a nivel nacional algo diferente. Enrique Gandolfo, de Suteba Vía Blanca, dice: debe sacarse a la CTA de la actual parálisis y plantearse un objetivo que consiga unificar al conjunto de los trabajadores con independencia política del gobierno, de las patronales y del Estado. Está con nosotros Pablo Arias, que es de SUTEBA, es de CTA. Está Luis Ibáñez, que también es de CTA, pero es de ATE, secretario de Finanzas. Y la primera pregunta es: ¿qué pasó con la CTA en los últimos 3 años?
Bueno, buenas tardes. En principio te agradezco la invitación a participar del programa. Bueno, yo la verdad es que si hay un concepto que está ausente en el artículo que acabaste de leer, es que la Central de Trabajadores de la Argentina, fiel a su autonomía, a la autonomía de los partidos políticos y del gobierno de turno, digamos, ha incrementado su incidencia en la política, en la agenda social de nuestro país, y una prueba quizás la más importante que hace a la política o a la lucha distributiva que nosotros tenemos en nuestra historia de lucha como central es la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo fue planteada originariamente por la Central cuando muchos creían que era una locura plantear una asignación universal con recursos del Estado. Sin embargo, la Central tuvo el coraje de plantearlo, y el devenir de la historia, el contexto político, el contexto de la etapa histórica que se vive en Argentina, en Latinoamérica, con el advenimiento de formas de gobierno que fueron tomando los reclamos o las reivindicaciones de la central, hoy la asignación universal por hijo es una realidad, y creemos nosotros los militantes de la central que es un derecho social, quizás el más importante, que hace a la dignidad de la familia, de los trabajadores, y lo hemos logrado con nuestra lucha. O sea que del tiempo que se escribió ese artículo a lo que nosotros hemos recorrido durante nuestra construcción de la central hasta este momento, entendemos que la central pasó a ser una fuerza sindical, una central sindical, una organización social con una fuerte incidencia política y con el poder del acumulado histórico que tenemos de poder imprimirle a la agenda social una serie de reivindicaciones que en otras épocas la verdad es que eran malas palabras poder enunciarlas, ¿no?
Voy a dar una impresión para que sea disparador de las respuestas de ustedes. Esto que señalabas con mucha precisión, el gobierno nacional lo tomó como propio. Y además, me parece que en los últimos años, cuando decía los últimos 3 años, comenzaron a aparecer diferencias muy sólidas y muy fuertes de la posición de Boyarsky y de la posición de Pablo Micheli. No estoy diciendo nada extraño a lo que se conoce. Es decir, Hugo Yasky participando en todo encuentro que el gobierno nacional dispusiera, junto a Hugo Moyano, y Pablo Micheli diciendo que esto forma parte de un mecanismo perverso en donde se utiliza todo, inclusive las banderas de derechos humanos. Esto no es menor. No digo que la CTA quede planteado entre Yasky y Micheli. La CTA es mucho más que esto porque así lo hicieron saber en su momento. CTA hoy está compuesta por organizaciones de desocupados que son trabajadores que están bregando ingresar al mercado laboral. Esta posición de Yasky, diferente a la de Micheli, a nivel local, a nivel regional, ¿se traslada o no se traslada? Para bajar, porque tenemos la posibilidad, creo, de hablar con Yasky y con Micheli. Se lo vamos a preguntar esto, pero ¿de qué manera se trabaja, de qué manera estas diferencias de enfoque ideológicas llevan a un dinamismo de la CTA o en todo caso frenan a la CTA? Cuando yo dije 3 años, es que hace 3 años que no se observa una expresión unificada de la CTA, sino expresiones disonantes de la CTA.
Buenas tardes. En realidad hay una expresión, ¿cómo decirlo? Como que son posturas distintas. Como nosotros estamos, entendemos la CTA desde ATE, como en su documento fundacional, allá en Bursaco, en diciembre, 17 de diciembre de 1991, hablaba ese documento fundacional acerca, y en ese documento fundacional tenía, por ejemplo, como guía rectora para el funcionamiento de la CTA, tenía el programa de Huerta Grande de La Falda y el programa de las CGT de los argentinos. Para nosotros eso es fundamental. Y otra de las cosas que tienen que ver con los principios filosóficos que orientan a la central de los trabajadores argentinos, tiene que ver con la independencia de los partidos políticos, la independencia de las patronales y la independencia del Estado. Nosotros, como bien dijiste vos hace un momento, vemos algún acercamiento por parte del secretario general de la CTA hacia posiciones oficialistas, hacia el kirchnerismo, como que le está haciendo un guiño. Esto, desde nuestro punto de vista, es como subordinar los intereses de los trabajadores a través de nuestra central al proyecto oficial que tiene el gobierno, que se dice nacional y popular. Nosotros no consideramos que sea nacional y popular del momento en que este gobierno toca las reservas del Banco Central de la República Argentina para pagar deuda externa, pero no toca la orgánica del Banco Central para pagar la deuda interna que tiene con el pueblo argentino. Si bien esto lo entendemos, entendemos perfectamente que no es este el gobierno que ha contraído esta deuda, pero nosotros decimos desde nuestra posición, de nuestra organización de base, que es ATE, que se podría congelar el pago a los deudores, a los acreedores externos, hacer una revisión de qué parte de la deuda es legítima y cuál es la ilegítima. y a partir de ahí comenzar a hablar o comenzar a pagar si es que se puede.
Bueno, acá da una definición, Ibáñez, que lleva una pregunta, es decir, ¿cuál es la mirada que tiene Pablo Arias del Gobierno Nacional? Porque me parece que no sincerar la discusión es no entender lo que es la lógica de CTA, cuando Bien. Se habla de autonomía del poder político y de las patronales. ¿Cuál Bien. Es la mirada que tienen ustedes, o vos, Pablo, sobre el Gobierno Nacional?
Lo importante acá es que nosotros, al interior de la central, tenemos un ejercicio y una práctica de democracia sindical que nos da lugar a poder plantear nuestras diferentes miradas con relación a la etapa histórica que se vive, ¿no? La verdad es que nosotros, dentro de la central, no quemamos el tiempo discutiendo, caracterizando permanentemente la figura de un gobierno, no. Lo que sí se discute fuertemente son aquellas políticas que nosotros, reivindicaciones que nosotros entendemos que forman parte de la agenda histórica de la central en tanto y en cuanto reivindicaciones del campo popular. Cualquiera sea el gobierno que esté y da respuesta a esos reclamos o hace suyos los reclamos, por ejemplo, el caso de la asignación universal o la ley de medios de servicios audiovisuales, o podemos plantear una serie de cuestiones en las que nosotros, como responden a los reclamos históricos de la CTA, por supuesto que lo apoyamos, pero al mismo tiempo somos, como central, somos muy críticos de aquellas posiciones que el gobierno
toma
en contra o deja de tomar,
por,
¿no?,
ejemplo.
Por ejemplo, nuestro reclamo que no claudicamos es el tema de la personería gremial.
Claro,
de la
a eso
central.
Iba.
Ahora, ver, eso si, responde si también al acumulado de fuerza que
dos.
Tienen los trabajadores.
No, pero no
porque
me parece
el
que
tema,
sea
el
así.
Tema pasa acá.
No me
porque
parece, a ver,
yo, quiero, si vos si, me dejás terminar la idea, si, por no, ahí no, pero, podría llegar a poder poner en contexto por qué nosotros decimos. O yo personalmente planteo que no estoy de acuerdo con lo que plantea el compañero de ATE en esta circunstancia de tildar a nuestro secretario general como kirchnerista, cuando todos sabemos que en las últimas elecciones Hugo Yasky, digamos, apoyó o bendijo o votó la lista del partido creado por Sabatella de Morón, que nada tiene que ver con el tema del Frente para la Victoria. Entonces, tildar a nuestro secretario general como pegado al aparato kirchnerista, así muy abiertamente, a mí me parece que es peligroso para el debate interno, ¿no? Porque no nos beneficia en nada, porque esa acusación así planteada, digamos, o esa reflexión así planteada, pone sombra a muchas otras cuestiones que apuntan a fortalecer la unidad del movimiento obrero argentino. Por ejemplo, bueno, el tema de la CTA y de la CGT.
Yo voy a dejar que termines, y antes te pido que escuches esto. A ver, si un gobierno entiende lo que es la CTA, gobierno progresista como el de Kirchner, no tiene que negociar con la CGT para que se reconozca lo que en el exterior ya se ha dicho. Y son 6 años, 7 años, ya no sé cuántos años.
¿La personería gremial?
Pero por supuesto.
Pero no, única, vos te pensás que es únicamente la oposición de la CGT. Ahí no, están los intereses concentrados.
Pero, a ver,
el primero que no quiere,
el
primero que no quiere que la CTA tenga, no,
gobierno nacional,
pero el primero,
con la CGT dice, bien, no me jodan los gordos porque le doy a la CTA.
Esa es una mirada recortada.
No,
porque
no es una mirada recortada. No
quieren,
lo es.
Los primeros,
es
que
no lo
los primeros que no quieren, los primeros que no quieren la personería gremial para la CTA
es
la Unión Industrial.
Es el gobierno nacional.
Y seguramente el gobierno nacional
pero
hace,
es diferente. No,
que escucha la presión de los patrones.
Hace años.
Entonces, está el poder de la Unión
no
Industrial,
la CTA
está el poder de la sociedad rural, está el poder, la oposición de sectores de la CGT que
ese
se oponen.
Ese es un discurso muy lineal.
Y bueno, entonces, si vos, si tu oposición para mí es autoritaria, porque si vos no respetás la mirada que yo te planteo.
Es que yo la estoy respetando.
Es la discusión que nosotros damos, claro, hacia el interior de la CGT.
Primero,
central.
No soy ningún autoritario.
¿No?
Primero,
no, como me desautorizás, pensé que...
No estoy desautorizando, estoy tratando de dialogar con vos. Solamente digo, esa mirada tan lineal, ¿sí?, quita del medio al actor principal, que es el gobierno. Porque el gobierno que ha
pero
dicho...
nosotros
perdón,
no nos desvelamos por el gobierno.
Perdón.
Nos desvelamos contra sectores de la oposición,
no,
sí.
No, a ver, si el gobierno dice ser superador de todo lo anterior y termina negociando eso es una, con la
eso,
CGT.
Eso no, lo tiene que plantear al gobierno, no la CTA, porque la CTA
no, lo estoy planteando
es autónoma,
con un compañero.
Es autónoma.
Estoy planteando con un compañero.
Bueno, pero yo como militante de la CTA te digo que...
La pauta es cualquier cosa que se dé al gobierno, puede ser que lo tomes como un ataque al gobierno...
No, porque vos me ponés en una posición de que yo te tengo que explicar lo del gobierno. Y yo no estoy acá por el gobierno, yo estoy por la CTA.
Por la CTA. Y claro, cuando yo hablo del gobierno, es la injerencia que ha tenido el gobierno en la CTA. Negar esto, negarlo a esto, me parece que es un acto muy lejano a lo que es la verdad.
Pero la peor injerencia que tiene es negar la personería gremial.
Pero, a ver...
Al no dar la personería gremial a la
CTA. Le hago una
central,
pregunta a los dos. Yo, conociendo la posición de los dos... El gobierno de Cristina Fernández, de Kirchner, Néstor Kirchner, no tiene injerencia en la CTA. No tiene injerencia.
Y al negarle la personería gremial,
además de negarle, no tiene injerencia.
No, nosotros somos una central plural donde concentramos o en el seno de la central está conformada por diferentes organizaciones, sindicatos, cada organización con su discusión interna de las posiciones que tiene con relación a la etapa o al gobierno, y los debates internos de la central son lo que garantizan la democracia sindical que nosotros impulsamos, ¿no?
Sí, nosotros no vamos a discutir jamás este hecho que es objetivo y que es un dato de la realidad, que es la posibilidad que tenemos en la central de poder discutir posiciones que hay veces que son contradictorias. Esto no lo vamos a negar nunca, y esto sabemos perfectamente que no se refleja en el ámbito de la CGT. Este tipo de discusión. En el ámbito de la CGT no se refleja esta democracia interna. Y por eso estamos en la CTA. Justamente por eso seguimos esta línea rectora que tiene que ver con lo que decía hace un momento acerca de la autonomía de los partidos, del gobierno y de las patronales y del Estado. En cuanto a lo que vos planteabas hace un momento, que parecía que yo dejaba pegado a Yasky, al secretario general de la CTA, con el gobierno, y yo creo que hay un acercamiento bastante fuerte. Nosotros creemos, desde nuestra posición, desde ATE, que hay un acercamiento bastante fuerte. Ya sea porque quiere obtener, mediante ese acercamiento, la personería gremial que se le negó a la CTA, desde hace 8 o 10 años, con resoluciones de la Corte Internacional, de la Organización Internacional del Trabajo, que le dan legalidad a este reclamo de la CTA, pero sin embargo el gobierno no acata estas resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo. Así que el acercamiento que tiene Yasky con respecto al gobierno, me parece que por ese lado le está chingando. A nosotros nos parece. Nosotros, con respecto al gobierno nacional, y nosotros tenemos una posición, y me parece que tenemos que tener una caracterización de coyuntura para ver lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal. Que muchas cosas se está haciendo mal. Cuando hablamos de la asignación universal por hijo, que es un reclamo histórico de la CTA, no es universal todavía. Todavía hay más de 3 millones que todavía no han cobrado esa asignación. Y todavía nos 180 pesos todavía no es el reclamo histórico que está haciendo la CTA. Nosotros estábamos por un reclamo en aquel momento de 300 pesos de asignación universal por hijo. Hoy le están dando 180 pesos. Nosotros evaluábamos como positivo por parte del gobierno, cuando hacíamos nuestras reuniones internas dentro de nuestra organización de base, ATE, por ejemplo la resolución 125.
Te voy a interrumpir porque está, y le pido que se ponga auricular porque está... Pablo Micheli, del otro lado, era la propuesta para charlar con él y también con Hugo Yasky. Micheli, ¿qué tal? Buenas tardes. Rubén Bustamante lo saluda de FM Moreno.
Ah, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va?
Bueno, ¿cómo analiza esto que comenzó a despuntarse en algunos medios nacionales sobre lo que es el trabajo para llegar a unas elecciones en la CTA que le den a la central lo que muchos desean? Otros dicen que hay que profundizar lo que... ha manifestado y manifiesta la conducción de CTA. ¿Cuál es la posición que tiene usted al respecto?
En primer lugar, que es un hecho importante para la democracia occidental, para la historia del movimiento obrero en Argentina y en el mundo, que haya una central como la CTA que pueda elegir su conducción por voto directo y secreto, con participación de todas sus afiliadas y afiliados. Y esto se va a producir el 23 de septiembre. ¿Qué CTA necesitamos? Bueno, necesitamos una CTA que reafirme y ratifique su autonomía de los gobiernos, de los partidos políticos, de los patrones. Como digo, así rápidamente, una CTA que no es del gobierno y sigue los trabajadores. Eso es lo que nosotros necesitamos, autonomía, necesitamos una central que en realidad se construya una central de masa de 3, 4 millones de afiliados, pensando de acá a 10 años, con ese grado de autonomía que es fundamental.
Micheli, ¿cómo es la CTA de hoy? ¿Independiente del gobierno? ¿Debe tener alguna relación con el gobierno, pensando que lo peor, como se anuncia allí, es que en el año 2011 gane la derecha y se retroceda mucho, que se pierda bastante? Esto parte de un discurso. Más allá de lo que decida la CTA, ¿hay que evaluar las posiciones del gobierno y las propuestas del gobierno?
No, evaluar siempre. Bueno, una elección sindical debe evaluar las posiciones del gobierno, más una central, evaluarla. Una cosa es evaluarla y otra cosa es creerlas o seguirlas. Si de este verso de que si no se respaldan las medidas del kirchnerismo viene la derecha, yo la verdad no lo creo. No lo creí nunca y mucho menos ahora. Porque si tenemos que analizar, yo la verdad nunca pensé que Scioli, por ejemplo, fuera de izquierda. O sea que el hecho de que Scioli, Fran y muchos gobernadores estén dentro del kirchnerismo, eso le da la pauta clara que la derecha está afuera y adentro del gobierno, no solo está afuera.
La actual conducción, ¿cómo la ve la de Hugo Yasky usted?
Bueno, la actual conducción, yo soy el secretario general adjunto.
Sí, claro. Sí.
Tengo, obviamente, alguna diferencia con Hugo, respecto a la caracterización de la etapa, respecto a la visión y a la caracterización del gobierno, tenemos algunas diferencias.
Son diferencias, lo interrumpo, son diferencias importantes sobre la caracterización que hace Yasky del gobierno, la que hace usted, ¿no? Me parece.
Bueno, sí. Usted lo debe haber escuchado.
Sí, claro.
Tenemos diferencias, lo que no hace es que ya que sea mi enemigo, de ninguna manera, creo que los compañeros que cabeza Hugo dentro de la central tienen una visión equivocada. Nosotros creemos en la constituyente social, en una construcción que es el movimiento político que aprobó el Congreso de la central. Hugo no cree en esto, no ha participado, ni él ni los compañeros de Centera, su gran mayoría, y eso obviamente nos distancia bastante.
Pablo Micheli, le hago la última consulta porque estamos acá con compañeros de la CTA Regional Merlo Moreno, con Pablo Arias y con Luis Ibáñez de Suteo y Date respectivamente.
Un abrazo, un saludo para ellos.
¿Usted tiene intenciones manifiestas de ser candidato a secretario general?
En realidad, el sector que yo por ahí represento dentro de la central.
Sí, claro, cuando lo digo a usted, estoy personalizando porque estoy hablando con usted, pero así como usted representa mucho, Yasky representa mucho, se entiende, ¿no?
Sí, no, en el
clarísimo. Eso, bueno, claro. Buenísimo.
Sí, yo hablo del sector que represento yo. Yo soy el coordinador general de la agrupación Germán Abdala, nuestra, la cual está Víctor, está más de la mitad del secretariado nacional y más del 70% de los secretarios generales del regional, de la central. Ese sector va a definir la candidatura, si es que hay confrontación, porque todavía ningún se echa la posibilidad de casualidad, de que podamos llegar a un acuerdo y terminar en la lista única. Pero si hubiera confrontación, nosotros definiríamos esos en un plenario la última semana de julio, en un plenario nacional.
Pablo Micheli, le agradezco mucho la comunicación telefónica, que ande muy bien.
No, gracias a usted, un abrazo.
Bueno, ahí lo escuchábamos y está bien hecha la aclaración de Micheli, porque puede haber lista única. Yo le digo la verdad a los dos, esto de la lista única me imagino que no fortalece la democracia en un sindicato. Me parece que en un sindicato hay muchas expresiones y que las expresiones se manifiesten cuando no hay muchos consensos, habla de un ejercicio para luego construir la unidad. Pero la unidad no se construye en una elección únicamente, se construye todos los días. Y lo decía muy bien Micheli, no es mi enemigo Yasky, porque acá no estamos planteando la historia entre enemigos o amigos, estamos hablando de trabajadores, y estamos hablando de la central, ¿sí? Y esta caracterización que hace Micheli, ahora lo buscamos a Yasky, Bueno, ojalá pueda salir vos, Yasky, en el programa, pero lo que estamos tratando de pensar es si la central se alejó mucho de los principios que mencionaba Ibáñez y que mencionás vos, Pablo Arias, ¿y cuáles son los principios que se perdieron? Porque bueno, esto de la autonomía, me parece que es una base. Ahora, estar más lejos o más cerca del gobierno no está mal en la medida que se tome posicionamiento. A ver, yo puedo decir, Yasky está acompañando al gobierno de Néstor Kirchner. No estoy diciendo que es un mal tipo. Estoy diciendo que está acompañando al gobierno de Néstor Kirchner. Si él dejase de cumplir la función como secretario general de la CTA para acompañar al gobierno, pasamos a otro estadio de la discusión. Y esta es la discusión que estoy planteando, le estoy planteando a los dos. Si es la conducción de Yasky y muchos que acompañan a Yasky, porque decir que Yasky solo también es una estupidez soberana, y no quiero caer en eso, sino qué es lo que está pasando para que existan miradas tan antagónicas de pronto en la caracterización que se hace y cuáles son las banderas que deben ser respetadas por parte de la CTA.
No, yo creo que... Claro, esa aseveración de que Yasky está se acerca al gobierno, bien se podría, y del debate, por eso la importancia que decía Pablo Micheli, la riqueza del debate político ideológico que nosotros tenemos hacia el interior de la central. Porque una cosa es que Yasky se acerque al gobierno, como lo plantea hoy, que yo no comparto, y otra cosa es que las políticas del gobierno se acerquen a las reivindicaciones históricas de la CTA. Esa es otra mirada de análisis. Como también se tiene que poner sobre una mirada de análisis estas acciones que se han llevado en conjunto entre las dos centrales más importantes del país y de Latinoamérica, me arriesgo a decir, que es la CGT y la CTA. Por ejemplo, en el conflicto de Rosario, cuando la patronal de Clarín, del monopolio de Clarín, intentó echar a los periodistas porque no se avenían a la línea editorial que ellos querían plantear, en esa acción conjunta de una clara demostración de unidad del campo del movimiento obrero argentino, la CTA junto no tuvo ningún reparo de ir junto con la CGT a bancar la lucha de los compañeros que fueron cesanteados en ese medio de comunicación de Rosario. Y esto implica simple y de una forma tan simple se puede explicar que nosotros lo que hacemos con esas acciones es impulsar la unidad del movimiento obrero. La discusión interna son nuestras discusiones, son legítimas, las damos dentro de las organizaciones, las damos en la calle, somos libres de expresar libremente en la central las diferentes posiciones y así vamos cultivando día a día esa unidad que nosotros proponemos para la central en el marco de una autonomía del gobierno, de la patronal y de algunos partidos de oposición que también quieren hacer el caldo de cultivo con la fuerza que nosotros construimos todos los días. La autonomía tiene que ser un abanico que ponga límite a una serie de fuerzas que intentan aprovecharse del acumulado histórico que tenemos como central.
¿Qué fuerza puede?
Por ejemplo, la primer fuerza que nosotros rechazamos y como central no hemos dado ningún paso de avenirnos a estar ni siquiera cerca, es la política impulsada por la sociedad rural y todos los partidos que se encolumnaron con ella, inclusive algunas organizaciones que tienen una historia de recorrido popular, que sin embargo terminaron entrampados en esa posición. Esa, por ejemplo, es una clara demostración que la CTA mantuvo su autonomía del gobierno, de ese sector de poder, como también lo hacemos desde las patronales y de los monopolios de comunicación. Lo hemos manifestado libremente y en un hecho concreto cuando logramos con la unidad de los trabajadores reincorporar a los periodistas cesanteados en Rosario.
Sí, sí, no hay duda que nosotros queremos manifestar en cada acto, en cada lucha que en la que nos presenta el escenario, la burguesía, las patronales, el gobierno, el Estado, siempre intentamos mantener la autonomía. Sin duda alguna que hay sectores, y como siempre los hubo en todos los gobiernos, hay sectores de presión. Lo hubo en el 2008 con la mesa de enlace, por la resolución 125, que nosotros estábamos de acuerdo. No estábamos de acuerdo, tal vez, con el destino que le iba a dar Cristina Fernández, probablemente. Pero sí estábamos de acuerdo con que la renta agraria se distribuyera en obra pública, en salario, en salud, en educación. Sí que estábamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con que el dólar se mantenga. Estamos de acuerdo con que haya reserva en el Banco Central. Estamos de acuerdo con la asignación, pero tiene que aumentarse. Tiene que ampliarse la cantidad de chicos que reciben la asignación. Pero también seguimos con reclamos históricos que tienen que ver y que salieron, que también están en el documento fundacional de la CTA, como el tema del no pago de la deuda externa, el tema de la reestatización de los recursos naturales, que también salieron en la constituyente social de julio en esos 20 puntos. Así que hay coincidencia en esos puntos que salieron en Jujuy con el documento fundante de nuestra Central de Trabajadores Argentinos. Otra de las cosas que quería remarcar, y la cual a nosotros nos parece contradictorio, o por lo menos no es aceptar el voto y haber votado, por ejemplo, todos los compañeros de Cetera que han estado en el Congreso, que han votado por la constituyente social, hoy no lo llevan a la práctica. Para nosotros eso es un tema que tenemos que discutirlo. Y siempre que nos hemos sentado a la mesa acá en Moreno Merlo, en la regional, no lo hemos podido discutir porque a nivel de superestructura de nuestra organización, de la CTA, no estaba saldado. Nosotros lo queríamos hablar con los compañeros de acá de Moreno, con los compañeros de SUTEBA, con los compañeros que acompañan el proceso que viene llevando SUTEBA, porque hay que, como decías vos, hay que ser realista, hay que tomar los datos de la realidad. Y los datos de la realidad nos marcan que hemos podido realizar muy pocas actividades como CTA, hemos podido salir muy pocas veces a la calle como CTA. Siempre salimos como CTA, pero nosotros como ATE. Ellos saldrán como SUTEBA y CTA. Pero nosotros, como organismo de la clase, no hemos salido. Y no hemos podido darle al poder un solo golpe como un solo puño. Y eso es una dificultad, ese es un déficit que demuestra a las claras que el debate, si bien la CTA lo propicia porque hay ámbito para la discusión, no se ha dado ese debate. Y yo creo que nos debemos ese debate de por qué no estamos en la constituyente, por qué no podemos caminar todos juntos, por qué no podemos caminar todos juntos hacia un movimiento social y cultural de liberación. ¿Por qué seguimos, por ejemplo, yo sigo cuestionando el tema de si hay tanta hambre, si hay tanta miseria, si hay tantos chicos muriéndose en las calles, si hay los problemas y los déficits que tenemos en la educación, en la salud, en la vivienda, en la tierra que no le otorgan al que la necesita, tiene que ver con que la renta del petróleo se la llevan porque el gobierno de Cristina, el gobierno de Néstor Kirchner le han concesionado 30 años más a las petroleras. Si la minera a cielo abierto en San Juan sigue explotando y llevándose el oro sin pagar los impuestos que corresponden, porque en realidad no tendría que llevarse ningún oro, ese oro tiene que, esa renta del oro tiene que quedar acá para poder distribuirla entre los que más la necesitan. Todo lo que se están llevando hacia afuera tiene responsabilidad al gobierno. Y cualquiera sea, yo no estoy hablando, no estoy dando nombre, que se pegue al gobierno, y el gobierno está llevando esta política de hambre y desolación hacia quienes más lo necesitan, y me parece que de alguna manera está pegándose, y a nosotros nos dificulta la construcción de una central con autonomía, con verdadera autonomía.
En la mayoría de los conceptos de Luis estoy de acuerdo, pero también es una realidad que el único proyecto que tenemos, el único proyecto que está llevando adelante, si bien es cierto que nosotros como central somos muy críticos de muchas políticas que porque no se hacen o porque se hacen mal, también es cierto que el escenario político de nuestro país no nos ofrece una alternativa de oposición con un proyecto que le diga al pueblo, bueno, esto no queremos de esta manera, la queremos de esta otra forma. No existe, lamentablemente, ¿no? Entonces, irrumpen los partidos, algunos partidos políticos irrumpen fuertemente en época de campaña, pero después hay un silencio, una meseta, donde no son capaces de construir un proyecto alternativo que nos ayude a los argentinos a poder definir, a ver, si no es de esta forma, ¿cuál es la otra forma, no? Entonces eso también decimos desde la central. Y con relación a la constituyente, que bien lo planteaba el compañero Luis, nosotros entendemos la constituyente es una herramienta dentro de la central de construcción, y que entendemos que un sector lo ha impulsado fuertemente, como también lo fue la herramienta de la paritaria social, que en su momento otro sector lo ha impulsado fuertemente y ha logrado imprimirle a la agenda social de nuestro país un montón de reivindicaciones que después se fueron concretizando. También la otra herramienta es la presentación de un blindaje social, que lo hicimos en el 2008 y 2009 con movilizaciones en el Congreso Nacional, donde en ese blindaje social planteamos fuertemente nuestro rechazo como central que esa crisis financiera que explotó, la burbuja financiera que explotó en otros países con recetas neoliberales, intentaran pagar el costo de esa crisis a los trabajadores. Con el blindaje social salimos a decir fuertemente que las crisis, que se vayan acostumbrando los políticos conservadores de nuestro país, que cada crisis que salta somos los trabajadores los que tenemos que pagar. En ese escenario de crisis, en ese escenario panorama negro que intentaba sembrarnos, la CTA siguió impulsando fuertemente la lucha por sus reivindicaciones, ¿no?
Voy a hacer una pregunta final para los dos, ¿no? Si no se acompaña al gobierno nacional, ¿qué es lo que se ve en el 2011?
Nosotros como central vamos a acompañar la lucha de los trabajadores. Esta es la bandera que levantamos y todas las reivindicaciones que nos encuentren unidos por una reivindicación que entendemos un derecho social que debe ser garantizado, así sea para los niños, para los jóvenes, para los trabajadores, para los desocupados, los jubilados, ahí va a estar la central levantando con todos los aportes y la construcción, porque no únicamente con los discursos, la central ha construido propuestas alternativas de reivindicaciones donde se indicó claramente dónde estaban los recursos para poder dar respuesta a los reclamos planteados. Así que nuestra bandera sigue siendo la unidad del movimiento obrero.
No, yo pregunto esto porque yo lo escuché a Yasky, lo escuché a Baradel, decir que lo que si bien es la peor derecha, son figuras importantes, ¿sí? Y lo están diciendo con cargos importantes, bueno, desde lugares importantes. Por eso, cuando yo pregunto, si no se acompaña al gobierno, porque parece que la CTA tiene un proyecto y la CGT no. Ah, la CGT se abraza al gobierno y siguen hablando de la defensa de los trabajadores.
Bueno, cada trabajador...
Pero por supuesto, estoy diciendo que, vuelvo a algo que mencioné, que se acompaña al gobierno, decirlo, no está mal. Jugar a que acompaño pero no acompaño, eso está mal.
Bueno, también está mal sentarse con la patronal, sentarse con quienes nos explotaron históricamente, sentarse con la sociedad rural,
sí, pero
enroscar con los partidos que encuentran su instalación o se instalan fuertemente en el consciente social a través de un programa prostibulario, como dijo Delía, de Tinelli, ¿no? Instalan figuras que después sabemos todo qué tipo de política representan. Entonces, no vamos a acompañar al gobierno en su pretensión electoralista con esa simplicidad como lo plantean muchos. Pero tampoco, que vayan teniendo bien en claro los que le preocupan esto, que tampoco vamos a quedar pegados a los sectores de la oposición. Porque hoy por hoy esta oposición representa lo peor de nuestra historia, representa la década de los 90. Por eso Menem termina siendo la estrella del Senado en esta serie de discusiones.
Menos mal que
y disculpen que lo haya nombrado.
Claro, no, menos mal que no dijiste estrella de izquierda, porque me levanto y me voy. Decí, por favor.
Sí. El líder de la derecha.
Sí, en realidad, nosotros cuando hablamos de acompañar o ver o distanciarnos del gobierno nacional, de su política más que el gobierno nacional, estamos, y esto también se votó en un congreso de CTA, el Movimiento Político Social y Cultural de Liberación. Y en esto estamos empeñados varios trabajadores organizados en distintos organismos de base que componen la CTA, y es lo que se está llamado el instrumento electoral por la unidad popular. Y ahí queremos remarcar que dentro de lo que es la constituyente están participando 21 partidos políticos, que estamos encaminados a construir esa unidad popular por el movimiento cultural social de liberación, estos 21 partidos políticos. Nosotros queremos una alternativa para los trabajadores, que gobernemos los trabajadores. Nosotros decimos en nuestra consigna de la constituyente, ahora es cuando. Tenemos que empezar a gobernar nosotros, tenemos que empezar a aprender a gobernar, porque es el tiempo de los pueblos, es el tiempo de los oprimidos. Y si es el tiempo de los oprimidos, es lógico que podamos acatar las resoluciones de los congresos y llevar adelante esas resoluciones, ¿no?
Bueno, a ambos muchas gracias. Esto me pareció muy interesante lo que decía Pablo Arias. Depende de los enfoques. Uno puede mirar la asignación familiar, que no es universal, y lo podemos discutir largo y tendido esto, pero deberíamos hacer un programa especial, como una conquista de la CTA. Y me parece que es correcto. El gobierno toma esto como una conquista propia. Y también es correcto. Decir que una central no tiene apetencia política es incorrecto. La CGT lo tiene. Hugo Moyano quiere ser presidente del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires. Si De Llenaro, Yasky, Varadero, quien sea, mañana dice quiero tener apetencia política y tengo una central que me respalda, me parece que estamos entendiendo un poco de qué se trata el armado de una política superadora a esta mediocridad que nos apabulla todos los días. Porque ser parte de algo no significa renunciar a la defensa de un trabajador, por el contrario. Hasta aquí, el gobierno negoció la personería de la CTA para decirle a la CGT, ustedes tienen que estar alineados acá. Y la CGT ese juego lo sabe jugar. La CTA no, porque nació para ser distinta a la CGT. Y están ahora en esta discusión de la constituyente que pregona un tercer movimiento histórico. Y me parece que es una discusión excelente que se tiene que dar. Así como hoy Yasky puede tener una posición cercana al gobierno, porque cuando se presenta algún proyecto, cuando se hace un anuncio, Yasky está. Y puede ser que Yasky esté como Hugo Yasky para la sociedad, es el secretario general de la CTA, además de ser Hugo Yasky. Y está bien que Yasky diga, si no defendemos estas políticas, estas conquistas, estos logros que son nuestros, se viene la derecha. Que es lo mismo decir, hay que defender al gobierno porque si no viene la derecha. Y esto no es una interpretación, no soy exégeta de Yasky. Estoy haciendo una interpretación lógica, elemental, que es la que está haciendo Yasky. Porque lo que se viene, y recién lo decías vos, Pablo, es la peor oposición. Pues bien, si es la peor oposición, defendamos al gobierno, que es lo mejor, dentro de lo peor. La pregunta es cuándo nosotros vamos a hacer algo que no dependa de un gobierno. ¿Cuándo? Ahora es cuando, creo que falta mucho para esto. Quiero leer un mensaje rápidamente. Dice Yasky y Nuevo Encuentro son una colectora del kirchnerismo. Muy buen programa. Y el otro mensaje, porque llegaron tres, yo para esto soy muy malo, ¿sí? Sabrán entender, la política de Yasky ha sido de conciliación permanente. Bueno, sí, puede ser. La verdad que no lo sé. O sí lo sé, pero el tiempo se nos va. Ojalá que la discusión de la CTA no llegue a lo electoral. Solamente a lo electoral. Porque habremos perdido muchos años. No soy parte de la CTA. Pero me siento parte de ese aire fresco que en algún momento se propuso. ¿Sí? Y los aires frescos hay que alimentarlos con nuevos aires. No con la contaminación de aquellos que saben jugar a la política partidaria, y lo mejor que puede ocurrir en este país es fragmentar a la CTA, y el kirchnerismo para fragmentar sabe demasiado. Y quiero compartir con ustedes dos y también con la audiencia ya vienen compañeros de clase, ¿sí? Es un minuto nada más, que es un mail que llegó a la casilla nuestra de la radio de un compañero que escucha el programa. Dice: estimados, bienvenidos a la cancha. En cierta ocasión, cuando la bisagra de la historia chirriaba, un enorme y calvo hombre preguntaba cuál es el camino. Tanto para la localidad de Moreno como en Tilcara, Buenos Aires o Formosa, la respuesta al interrogante surge de la mismísima realidad para un problema concreto, una herramienta única. El capitalismo es genocidio. La herramienta es un partido político de los que lo sufren, y la dispersión es el peor catalizador. Llevan ustedes el modesto aplauso de estos oyentes, que ya suman varios, que observando la nave insignia haciendo agua por doquier, otrora partido vanguardista y revolucionario, reclamamos para nosotros y los que siguen unidad, de los que luchan, de los que lloran por no retroceder, de los que miran pasar la opulencia de pocos y que acumulan sin ton ni son, de los que son dueños de su tierra, sus ríos, sus bosques, y ven dilapidar lo propio para que prevalezca la mercancía y el valor agregado. Unidad de los que saben que duermen con el enemigo y no encuentran una guía, un lugar y un hermano de clase para golpear con un solo puño. Ustedes, nosotros, los otros, todos contra el imperio, allí donde se encuentre, ya que en este estadio de colonia vienen por lo que sea: agua, cereales, madera, oro, fósiles, etcétera. Y estúpidos esbirros locales que se suman a esta historia. Serviles y apátridas que se venden progre y son masones nostálgicos que siguen pagando lo que no se debe y no se puede. Eso sí, tal vez haya que limar algunas asperezas y conjugar el verbo luchar con el de unir para salvar a la humanidad. Empecemos por casa y en nuestro caso por el oeste. Un cordial abrazo en marcha, Gustavo y Sandra. Bueno, muchas gracias por este mail que tiene demasiado contenido. Gracias, Pablo. Gracias, Luis. El camino es este, me parece, ¿no? Discutir. Exacto. Gracias. Que la unidad no es una frase, es una obligación. Ya vienen compañeros de clase, le robamos un minuto. Yo vuelvo a las 10 de la noche para operar Escritos en el Aire. Quédense con los compañeros que tienen mucha información y mucho para compartir con ustedes.
¿Quién me iba a decir a mí?